10:59. ¿Qué les parece si ahora sí, suponemos, que ahora sí nos vamos al momento grapa? A ver, Ángel, buen día nuevamente. ¿Estás ahí?
Buenos días. ¿Salimos o no salimos? ¿No salimos?
Salimos. Sí, salimos. Por eso te dije.
Bueno, correcto. Sí, salimos. Bien, ahora está bien.
En cuanto te dije la palabra mágica, ¿estás ahí? Entonces,
ahí, es además.
¿Viste? estás ahí, ¿viste? De
más. La época de Licalicate, eso.
¿Cómo?
De la época de la Licalicate es el Tajaí.
Sí. Bueno, claro. Pero queda, ¿viste? Viste que las cosas quedan, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto. Bueno, Angelito, antes de que se interrumpiera, estábamos de acuerdo entonces que ambos ganaron y perdieron en una primera instancia a nivel local. Haceme un pequeño análisis de por qué pensás vos que ambos perdieron y ganaron a nivel local, como pienso yo también, ¿no?
Bueno, a nivel elecciones, si uno ve, porque hay que separar dos cosas. Una cosa son las elecciones. Las elecciones, o sea, esto es como un partido de para tener en contexto a la gente, hay gente que sabrá y otra que no sabrá, y me parece que tiene que saber. Se renuevan 8 concejales y 3 consejeros escolares.
Sí.
¿Sí? Entonces, la sesión electoral renueva 3 senadores. Entonces, ¿quiénes renuevan? Los que vencen el mandato. ¿Desde cuándo está el mandato? Desde hace 4 años, 2017. ¿2017 cómo fue el resultado? El resultado fue 3-0 en senadores para junto con el cambio, Cambiemos, el Frente Cívico y Social, como se llamara en ese momento.
Sí.
3-0 en senadores, 5-3 en concejales y 3-0 en consejeros escolares.
Uh-huh.
Eso es lo que se renovaba en la elección de ayer. ¿Sí?
Sí.
Cuando uno ve la elección, dice, bueno, ganó juntos, porque la elección la ganó juntos.
Uh-huh.
La elección la gana juntos por 1.150 votos aproximadamente, un resultado muy parecido al de las PASO al final del día, sumando el PRO con la UCR en septiembre, daba más o menos la misma diferencia.
Sí,
hubo más votantes, aumentó el caudal de votos de las dos fuerzas, pero la diferencia se mantuvo en 1.150 votos aproximadamente.
Exacto.
Ahora,
te apunto algo más.
Sí.
1.250 votos de diferencia y ambos subieron el 3% aproximado, ¿no? En relación a las PASO. Los dos más o menos igual. Dale.
Exacto. Cuando vemos cómo va a quedar compuesto el Consejo Deliberante, cómo va a quedar compuesto el Consejo Escolar y cómo va a quedar compuesto el Senado bonaerense a partir del resultado de la séptima, Juntos no ganó nada. En Bolívar, Juntos pierde un concejal a pesar de haber ganado, pierde un consejero escolar a pesar de haber ganado,
sí.
Y en la sección electoral pierde un senador a pesar de haber ganado.
Exacto.
Entonces, el triunfo que se deja para muchos, o sea, el que hace un análisis finito, como lo estamos haciendo ahora, dice, bueno, la verdad es que Juntos no tiene nada para festejar. Ahora, ¿cómo le decís en el comité radical a la noche, a las 9 de la noche, muchachos, dejen de festejar porque no ganaron nada? Sacan hasta la Rambla.
Bueno.
Un poco hasta la Rambla.
Entonces, te digo que
uno entiende la infravía porque se venía de la pandemia, había laburado mucho, y qué sé yo. Tuvieron el triunfo, y el triunfo a veces impacta en lo que va a venir, y a veces no impacta nada. O sea, porque tenemos esta oscilación de que en 2015 Bayuca gana muy bien su reelección, en 2017 pierden con Luis María Mariano por el diablo, en 2019, cuando parecía que podía ser para Juntos, terminó ganándole Pizano Morán por mucho,
sí.
Y en el 2021 pasa esto. O sea, vamos oscilando. En resultado, es decir, lo que hablamos siempre, la gente no se queda siempre en el mismo lugar, no es un voto estanco, es un voto que va fluctuando, y fíjate cómo fluctúa, ¿no? En las legislativas aparece un resultado, en las ejecutivas aparece otro. Si hay que hablar de ganadores, creo que el gran ganador de anoche fue Bayuca. Porque
sí.
En Bolívar es algo más importante que había en discusión. Ese. Después, sí, bueno, pero hay 8... Sí, pero el cargo de concejal, comparado con el de senador, para el que entiende un poquito, es un cargo mejor, ni hablar del de consejero escolar. O sea, un ganador anoche, que no sé cuándo habrá petróleo, porque no me tocó estar en el frente de todos, fue Bayuca. Y después, Juntos por la Elección, que lógicamente pasa esto, gana la elección, pero a la hora de contar los porotos, gana pero no gana.
Claro, lo que pasa es que mucha gente no sabe esto, o sea, no está interiorizada de lo que nosotros estamos diciendo, cuántos concejales renovaba, cuántos ganó cada uno y demás. Te digo porque lo están diciendo en el Facebook hay algunos que están publicando que festejaba el Frente de Todos a nivel local, si perdió. Sí. No perdió.
No
perdió. Perdió, pero ganó, pero perdió.
Están los vivos de siempre que cuando vos decís esto dicen, sí, está bien, pero callate. ¿Entendés? Porque a ellos sirve la arenga distinta, la arenga diferente.
Sí.
Ahora, cuando vos a un militante, a un puntero de barrio, a un tipo que te labura, le decís, la verdad que mirá el triunfo, cómo festejamos, cómo brindamos, claro. y a fin de año, el 10 de diciembre vamos a tener un concejal menos, el tipo lo desmotiva. Entonces yo creo que lo de anoche fue un poco el inflador para tapar lo que en realidad fue el resultado final.
Sí.
El triunfo es indiscutible, le ganaron por más de mil votos,
sí.
Le ganaron al Ejecutivo, el Ejecutivo que esta vez sí movió, porque no fue como en las PASO, este Ejecutivo sí movió, y terminaron ganando, y es un triunfo legítimo. Ahora, cuando vos analizás, porque lo que hay que analizar es el contraste, poner el blanco sobre negro, el 2017 sobre el 2021, y la verdad es que no ganaron nada.
Uh-huh. Una cosita, a ver. Yo decía también, a ver si vos coincidís, que ambos van a tener que mirarse al espejo, porque ambos cometieron errores, evidentemente. Esto,
sí.
en elección de algunos candidatos, en la forma en que llevaron a cabo las campañas, cómo están actuando uno como municipio y otro como oposición en algunos momentos. Te digo que hay gente del municipio, o sea, allegados, digamos, no que tienen cargo ni nada por el estilo, pero que no trabajaron la campaña, porque estaban muy enojados con el intendente que no los recibía, que una cosa, que la otra. Por el otro lado, un corrillo por debajo de la alfombra en la UCR de que mucho no querían ese quinto concejal, mucho apacho no lo querían.
Sí, bueno, las dos cosas voy a coincidir, pero
perdóname, Angelito, por fin sí. Nos van a putear a los dos y no a mí solo, bien, dale.
No, bueno, sí. El tema, Jorge, es que nunca peor puesto está en Bolívar el nombre Juntos.
No, bueno, eso lo dije yo de entrada, sí, desde ya, indudable, coincidimos
si
totalmente.
Si hay algo que no está Juntos es fíjate, tenés Luciano Carballo, sí. Ex Simonita, hoy con Morán.
Sí.
Emilia Palomino de Reca, que vienen de pelearse con Morán las últimas dos elecciones.
Uf, por supuesto.
Alomar, que es nuevo, pero es del PRO.
Sí.
¿Sí?
Sí.
De la mano de Piti Kiu, de Ricardo Criado.
Sí.
O sea, Piti hoy no está con Ricardo Criado porque está con el PRO, pero viene de ese sector que en algún momento enfrentó a Morán y enfrentó a Reca.
Sí.
¿Sí?
Sí. Es que Morán, a ver, Morán y Reca son antónimos.
Sí, agua y
como eran Simón y Herreca, Simón digo y Herreca, Simón y Morán,
sí.
Morán son
Simón
antónimos,
Morán, exacto,
son
exacto.
Antónimos.
Sí.
Es así. Lo que uno no entiende muchas veces es cómo un hombre como Luciano Carballo de la Velea, que hizo toda su campaña, su carrera política dentro del simonismo, de golpe y porrazo es la mano derecha de Morán.
Sí, bueno, pero yo lo rescato a Luciano porque me parece que es de los tipos de la vieja guardia simonista el más rescatable de todos, te diría.
Uh-huh.
A nivel para exponerlo a que lo voten, ¿eh? A ese nivel estoy
sí,
hablando.
A nivel
es
técnico.
Un tipo que no quedó manchado, que no escuchás hablar mal, que no, ¿entendés? Tiene un carisma particular, es un tipo que creo que de ese lado hay que rescatarlo porque me parece que es... Si Morán acertó en algo fue en sacar de la galera a alguien entre Gallo y Medianoche, porque recordemos que fue en un rato que Nicolás Morán le dijo yo no voy cuando era número cantado.
Sí, fue el suplente.
Y lo tuvieron que poner a Luciano Carballo de la Vega, que lo tuvieron que convencer a él, a la mujer, porque
sí,
no
sí.
Es un tema, cuando muchos dicen se meten en política para hacer plata, no es un tema económico el de Luciano está jubilado, por lo tanto va a cobrar un porcentaje de la dieta, lo cual... Hay un montón de cosas que la gente no sabe, pero cuando se empiezan estos corrillos de redes sociales, todo el mundo se prende y empieza a tener abajo 35 comentarios.
Sí, sí, por supuesto, sin duda. Ahora, el punto es, ¿lo querían a Pacho?
Bueno, qué sé yo.
¿O había algún sector que no lo quería? No sé cuál sector, ¿eh?
Hubo muchas idas y venidas, hubo muchas idas y vueltas. Me parece que hubo algunas cosas que pasaron cosas que hicieron que, yo no digo que uno tenga razón y el otro no, porque uno está totalmente afuera.
Sí, sí, lógico.
Pero es cierto que lo ven, pongamos esto en contexto, hay dos perros viejos y viene un perro nuevo. No digo más joven, pero sí más nuevo,
sí,
al barrio. Y como que, viste, te hacen, te orinan las puertas, te orinan las esquinas, como marcándote el terreno.
Sí, sí, sí.
Y creo que eso es un poco lo que pasó. No sé si lo quieren o no lo quieren. Lo que sí, vieron que en 2015, cuando participó en la campaña de Ricardo Kreste, era un chico. En 2017 participó en la campaña, era un chico un poco más grande, seguía viviendo en La Plata.
Uh-huh.
En 2019 participó de la lista, participó poco, quedó en la lista integrada, recordemos que iba en la lista que integraron Herreca y Criado,
sí,
y cuando gana Morán esa paso, queda muy muy atrás en la lista, prácticamente no vino. Ahí empezaron algunos chisporroteos. Cuando no estuvo mucho en la campaña, sobre el final de la campaña, él tenía todavía algún compromiso en La Plata que lo mantenía allá, o lo tenía que hacer viajar más seguido.
Sí, sí.
Después se instala acá, y cuando se instala acá, primero aparece con Evolución. Algunos le facturan que si no hubiese aparecido en la escena del comité, Croce era presidente, lo cual es muy probable.
Uh-huh.
Pero bueno, las cosas pasaron de otra manera.
Sí, es cierto, sí. Sí, sí.
Y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Una guerra por abajo. Nadie lo abrazó. Ese es otro de los problemas que tiene el radicalismo. Nadie lo abrazó, nadie lo hizo suyo. Ni Herreca ni Morán hicieron suyo, lo que hacen que lo sigan manteniendo de alguna forma Ricardo Criado, Laura Ducasse, Julio Ruiz, que han quedado como una tercera ala de ese radicalismo, buscando con alguien más joven una sucesión en el futuro. Estuvieron muy cerca en esta, de La Paso lo termina dejando quinto, y ayer en algún momento hasta el propio oficialismo decía que con los guarismos de determinadas mesas habría que ver qué esas contaban y a qué hora. El resultado era 5-3 y Pacho estaba entrando, bueno, finalmente no fue ese el resultado, pero los guarismos que tenían de acuerdo a ciertas mesas que tomaban, ya definitivas, pero no era el total, y a determinada hora hacía que estuvieran en condiciones de decir que era 5-3. Finalmente, después de eso, cuando terminaron de contar todo, no fue 5-3, fue 4-4 y Pacho se quedó afuera.
Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Y por el otro lado, por el lado del oficialismo, bueno, va a tener que, como decíamos también, o como decía yo, mejor dicho, me parece que también va a tener que mirarse al espejo y ver algunas actitudes que tiene o que ha tenido, y bueno, reformular un poco, al igual que el tema también candidatos, ¿no?
Sí, en esta, viste que los candidatos generalmente son los candidatos del intendente y no importan mucho. A mí me parece,
bueno,
que eso es un error. Pasa que también está el otro riesgo de darle demasiada ala a alguien y que después te aparezca un enano crecido, ¿viste? ¿Cómo es esto?
Bueno, vamos...
También,
bueno, ese es otro tema. A ver...
Bueno, pero uno...
Los políticos tienen que empezar a entender de que primero los sillones no son eternos y no, que tienen que ir dándole lugar al que viene abajo e ir haciéndolo crecer también. Y él pensar en ocupar otro lugar.
Hay que cambiar el himno, hay que poner, sean eternos los sillones, mirá, me vino a la mente.
Bueno.
Ya lo dijo Magario que quiere suprimir esa ley que prohíbe la...
Pero Magario, ¿qué puede hablar? A ver, ¿vos escuchaste algún comentario de Magario, algo que haya dicho durante toda la campaña de las PASO o de esta?
Desapareció. Acá cuando vino dijo que quería suprimir la ley, que cada uno elija lo que quiera, el tiempo que quiera.
Desapareció Magario. Yo me preguntaba el otro día qué estaría haciendo Magario. ¿Te acuerdas cómo se preguntaba en un programa? ¿Te acuerdas? Que decía, ¿qué estará haciendo en este momento? Bueno, ¿qué estará haciendo en este momento Magario? porque no aparece por ningún lado.
No, bueno, sigue siendo la, por unos días sigue siendo la la presidenta del Senado.
Sí.
Hay que ver en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Vali Bucar queda en un lugar expectante ahí porque es el que empata la situación, ¿no? Uh-huh. Y define el presidente, que posiblemente sea Magario otra vez a partir del 10 de diciembre.
Sí, bueno, sí, pero yo lo que me preguntaba era por otra cosa, ya te das cuenta, por el tema de que apareció en campaña, o sea, es raro.
Sí, sí.
Bueno, Angelito, no sé qué más podemos agregar.
No, para mí es una sorpresa muy grata la reaparición de Verónica Ruiz, sí. El único espacio que creció y mucho,
sí, sí.
De las PASO para acá.
Sí, sí.
Tiene que ver con Esther y no tanto con Verónica Ruiz, pero sí creo que es alguien que tiene que continuar en política, según mi óptica. Uh-huh. Están los otros que, como te digo, ven en Verónica Ruiz, si la suman, un posible competidor a futuro, porque es un cuadrito importante.
Otra de las cositas, ya que hablás vos de las minorías, llamémosles de esa manera, sí. O de los que no pudieron entrar, me parece que la izquierda va a tener que reformularse todo, ¿no? O sea, desde la composición hasta la forma ideológica, la forma de transmitir esa ideología.
Es muy difícil, es muy difícil.
Y pero escuchame,
la izquierda va a seguir siendo eso otros 20 años más, oscilando mejores elecciones con peores elecciones, ¿no? Es muy difícil en una ciudad.
Pero vos podés decir que van a estar los mismos candidatos, Miki Francisco, dentro de 20 años va a seguir siendo candidato. ¿Vos decís que es así?
Sí, es probable. Pero fue hasta que falleció, era candidato.
Pero escúchame, pero tienen renovación, tienen gente abajo que está queriendo surgir.
Pero no escapa a la lógica de los partidos, de los otros partidos. O sea, renuevan un poquito más quizá, pero tampoco es que renuevan mucho porque no tienen gente tampoco.
Bueno, pero si a vos te da, porque ganás, entonces te da para seguir, bárbaro. Pero si no, tenés que darte cuenta que algún cambio tenés que hacer. Siempre
sí,
tenés que...
A mí me
vos fíjate, que... vos, Del Caño perdió, quedó cuarto. Le sí. ganó Esper.
Sí, bueno, pero Esper tiene un discurso mucho más tentador a una franja...
Lo que vos quieras, Bregman lo mismo.
Sí, Miriam Bregman.
Lo mismo, sí. O sea, dense cuenta, muchachos, que tienen que cambiar. O sea, tienen que hacer un clic, modernizar un poco la ideología... No digo cambiar la ideología, sino modernizarla, llevarla sí. al siglo XXI, y por el otro lado los candidatos que ya no pueden ser lo mismo.
No, lo de los candidatos sí, después el tema es, creo que para algunos partidos hay que empezar a ver esto de que las campañas dejen de ser un negocio, porque volviendo a los minoritarios, a Roque Gómez casi no le mandan las boletas, a Roque Gómez no le mandaron plata para la campaña de las PASO,
a Roque Gómez
ningunearon de cara a las generales. O sea, el Partido Federal, Roque dice que no es Zaredi, que bueno, acá el que vino a poner la cara fue Zaredi, yo no conozco al presidente del Partido Federal,
sí.
Pero me parece que, insisto con esto, porque muchas veces cuando uno se reniega y no quiere ir a determinadas conferencias de prensa, te dicen, no me estás dando una mano. Y la verdad es que si voy y le pregunto lo que le tengo que preguntar al tipo que trae, no, te estoy dando menos mano todavía. Es preferible que no vaya.
Sí.
¿Entendés? Entonces,
sí, sí, pues, hay veces que preferir. El silencio lo dice todo, sí.
Claro, exacto. Y después está el otro tema que a mí me parece que es coyuntural para Bolívar, sobre todo. Que es el armado seccional, cómo queda a partir de ahora, con un Vali Bucar que se les metió por la ventana y ganó la elección.
Sí.
Gana porque entra, digamos, porque pierde la elección, pero gana porque termina entrando. Desde el 97 que no había un 2-1 en la séptima.
Sí, sí.
Lo cual, fíjense, es el primer 2-1 del nuevo milenio y del nuevo siglo.
Sí, 24 años así.
24 años que no había un 2-1, por lo tanto, yo creo que Valicenti no tiene reelección, Abarca no tiene reelección, por lo tanto estamos hablando de que si Vali Bucar hace bien las cosas, estaría siendo el dueño de la sección
uh-huh.
a poco plazo, ¿sí? Te diría que a partir del 10 de diciembre el que manejaría, si se columnan todos los planetas con Kicillof y compañía, sería Vali Bucar la séptima, pensando en el 23.
Sí, hay que ver ahí, hay que ver ahí también, te digo, ¿no? La interna peronista, o llamarle como quieras, de peronismo, kirchnerismo, frente de todo, en la provincia, con los intendentes, porque la remontada que pegaron en el último momento la pegaron los intendentes, no la pegó ni Kicillof ni nadie.
No, lógicamente.
Entonces, la presión que va a haber por parte de los intendentes peronistas al gobernador, hay que ver cómo queda parado todo, ¿no?
Sí, también. Y después tenés del otro lado un caso parecido. Zelillo no solamente festejó su llegada al Senado por otros 4 años, porque recordemos que actualmente es senador, sino que se desembaraza de Olavarría porque Roviani no entra, o sea, Gali no va a tener poder en la séptima, no pudo armar 25 de mayo Roque Pérez, con lo cual demuestra que salieron tarde a armar.
Sí.
Y pierden la, cuando decían, no, nosotros tenemos el 45% de los votos y terminan, bueno, se va a tener que replantear, yo creo que desde un municipio, y lo he hablado personalmente con él, desde un municipio como Olavarría vos tendrías que mirar a todos desde arriba, y no pasó eso, y Zelillo queda muy bien posicionado porque el Orden no tiene reelección, al igual que Valicente y Abarca.
Claro.
Ya van a cumplir sus años en... 12 años van a cumplir cada uno.
Algunos que ya tendrían que cumplir años y festejarlo en su casa, tranquilo, ¿no?
Correcto.
Sí, como Lordem, por ejemplo, ya podría irse a su casita.
Bueno, pero todavía hay gente, incluso en Bolívar, gente que conocemos, que sigue con el sí Alejandra.
Pero por eso te digo, ¿viste? Tiene que venir algo nuevo. Tiene que venir lo nuevo. En todos los partidos políticos tiene que venir lo nuevo.
Sí. El tema es cuándo, ¿no?
No, ya.
Sí, es que debería ser ya. El tema es cuándo es.
No, eso es otra cosa ya.
Claro, exacto.
Es otro tema. Bueno, Angelito, como siempre, buen análisis en el cual, bueno, muchos van a estar enojados con nosotros, como siempre pasa.
Seguramente.
Otros se habrán reído con esto también, con todo
seguramente.
Esto.
Importante azul para el triunfo de Zelillo en Las PASO y el triunfo de Valle ayer.
Exactamente.
Azul se descalabró el intendente Bertelli, que en cualquier momento vuelve a hacer la fiesta de la vaca y Vieira de payador y lo invitarán como lo invitaban antes al padre Pollo cuando estaba en Azul. Cuando estaba en la diócesis de Azul. Sí. Bueno, sigue estando en la diócesis de Azul, pero estaba en una de las parroquias de Azul y ahora está en Bolivia.
Ángel, que tengas un excelente día, un fuerte abrazo.
Igualmente, Jorge, saludos a la audiencia, abrazo.
Y bueno, finalmente pudimos hacer el momento Grapa con Angelito Pesce, análisis político.